estoy con vos para empezar todo de nuevo juntos. Primavera 2018, la radio siempre para volver a soñar.
Radio Federal.
Once horas 19 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Bueno, como yo les comentaba anteriormente sobre un comunicado de prensa que habíamos recibido de la gente de Unidad Ciudadana Bolívar, que había inaugurado un comedor en Barrio Latino, llamado Los Pingüinos, y que decía que por presiones municipales lo habían tenido que cerrar. Queríamos dialogar con algún dirigente, y por supuesto el dirigente más representativo de Unidad Ciudadana, antes Frente para la Victoria, es Ariel Ferreira, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buen día, ¿cómo te va? Un saludo para todo el equipo de la radio.
Gracias, Ariel. Bueno, Ariel, a ver, nos llamó la atención esto porque no aclara cuáles son esas presiones. En la parte que dice, digamos, la semana anterior nos desvinculamos del comedor iniciado en el barrio Vivanco, en la casa de la vecina y trabajadora municipal Carolina Benítez, por presiones municipales, las cuales hicieron difícil la continuidad del proyecto. ¿Cuáles fueron esas presiones? ¿Por qué tuvieron que abandonar el comedor?
Primero, para contestar la pregunta, hacemos un marco genérico, a fines del año pasado, cuando el rumbo económico, social y económico del gobierno nacional, no vimos que todos los argentinos lo vimos, no solamente los militantes de Unidad Ciudadana, entendimos que el rumbo no iba a cambiar, que el modelo iba a ser el mismo, el modelo de la dependencia económica del Fondo Monetario Internacional, nosotros decidimos comenzar proyectos sociales. Uh-huh. En el marco de esos proyectos, se acercó a nosotros la referente barrial Carolina Benítez, la compañera, solicitando apoyo y ayuda para iniciar un comedor en el barrio Vivanco, actividad que ella venía desarrollando años pasados, bueno, es de público conocimiento. Así que en aquel momento, a fines de 2017, no pudimos comenzar, porque imagínate que eso no es un emprendimiento que es, digamos, no es algo simple de organizar.
No, no, por supuesto.
Se necesitan personas, se necesitan donaciones. Uh-huh. Ya que la comunidad de Bolívar siempre ha sido muy solidaria con este tipo de emprendimientos, pero digo, cuando una organización política toma carta en el asunto, nosotros queríamos no solamente quedarnos con la cuestión alimentaria, sino también aprovechar este proyecto para construir valores, ¿no? En los más pequeños, valores de igualdad, solidaridad, hábitos en la mesa. Bueno, entonces hay todo un trasfondo de un proyecto de este tipo que requiere organización, que requiere tiempo y requiere recursos humanos. Uh-huh. En aquel momento no estaban dadas las condiciones, así que maduramos un poquito el trabajo y se pudo comenzar hace un mes atrás. Pero bueno, no da para entrar mucho en detalle, sí para decir que el proyecto no continuó por las demandas puntuales de un proyecto de este tipo. Un proyecto de este tipo tiene que estar, tiene que haber participación, tiene que entenderse claramente el objetivo del proyecto, y nosotros vimos que eso no estaba dado. Porque la compañera, sí, Carolina, referente barrial, digamos, tiene una dependencia contractual con el Ejecutivo Municipal que hizo entorpecer la continuidad del proyecto. Yo, más allá de eso, prefiero ahondar en lo que hicimos este último fin de semana, que fue la continuidad del proyecto, pero en otro espacio físico, con otros actores, con vecinos organizados. Así que bueno, a veces que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque la verdad que más de 30 pequeños se acercaron el sábado pasado, ¿no? Eso es lo importante. Uh-huh. Se acercaron el sábado pasado a la nueva sede, en el Zoom del Barrio Latino, donde pudimos acordar pauta de trabajo con la gente que nos prestó el local y con los vecinos del barrio que están dispuestos a colaborar, porque también ven, como nosotros vemos, una necesidad incipiente, que es esto de los días, en los fines de semana sobre todo, sábado y domingo sería lo ideal, pero por ahora arrancamos los sábados,
sí.
Tener un plato de comida para de alguna manera paliar la crisis socioeconómica.
Uh-huh. Ahora, ¿sabés, Ariel, lo que no me queda claro? O sea, porque ustedes acá están haciendo una denuncia, porque si hablan de presiones municipales, las cuales hicieron difíciles la continuidad del proyecto, es porque alguien los apretó. De alguna forma hubo un aprete.
No, nosotros no estábamos haciendo... Está bien, sí, vos se puede prestar...
Claro, si no, digamos, si no está mal redactado. O sea, está mal redactado, o sea...
No. A ver, Jorge, para vos, sí. No es... Primero que no es una denuncia, es un comunicado. Es un comunicado, no es una denuncia. Una denuncia no es eso. Eso es un comunicado de una organización política que entiende que si de buena a primera... digamos, no podemos entrar al comedor, nos prohíben la entrada al comedor, bueno, por algo será, o sea, nosotros...
Bueno, ahí está la denuncia, entonces, les prohíben, ahí está la denuncia, esa sería la denuncia, o sea, les prohíben la entrada al comedor, ¿por qué les prohíben la entrada al comedor? ¿Qué es lo que le dicen?
No lo sabemos, nosotros no sabemos, es una redacción, un comunicado de prensa donde no pudimos entrar al comedor que creamos que llevamos adelante durante un mes. Después, las cuestiones puntuales, bueno, están más que claras porque...
Sí. ¿Y quién les prohibió la entrada?
¿Cómo?
¿Quién les prohibió la entrada?
Por eso te digo, las cuestiones puntuales están más que claras, porque si la referente, la dueña del lugar, de la casa, nos prohíbe la entrada... bueno, está clarísimo que ahí hubo una presión. Entonces,
la propia Carolina Benítez es la que le dice, no, muchachos, acá no.
Por supuesto.
Bueno, eso no está aclarado, por ejemplo. Carolina Benítez ya venía con el comedor.
No, el comedor lo iniciamos desde Unidad Ciudadana, en la casa de la referente barrial, que tiene un problema contractual porque tiene una relación de dependencia con el Ejecutivo local. Esa es la cuestión de lo que pasó acá. De todas maneras, nosotros hacemos un comunicado de prensa porque una organización política tiene adherente político y tiene que informar a la comunidad por qué no está más, tiene que informarle a los comercios que donan los alimentos por qué no está más.
Sí, por supuesto.
Pero no es nuestra intención hacer ningún tipo de polémica, simplemente decir lo que pasó. No es nuestra intención hacer ningún tipo de denuncia. La única, digamos, todo ese dolor, digamos, lo único que nos provocó es más fuerza para encarar el proyecto en otro lado, y así lo empezamos el sábado pasado. Me parece que no hay que darle tanta vuelta. Me parece que está claro el comunicado, que, digamos, lo que ocurrió es eso y punto. Acá me parece que detenerse en eso, desviar un poco el foco de lo que realmente importa, que la familia de Bolívar, sea en el barrio que sea, puedan acceder a un menú, y que los chicos puedan jugar, puedan pintar, puedan leer, puedan colorear, puedan compartir momentos, porque también de eso se trata, ¿no? Fortalecer un poco en tiempo de crisis neoliberales, fortalecer el capital social, que es esto de encontrarme en un lugar, prácticamente con la mesa como excusa para fortalecer las relaciones humanas, y también, como yo le decía a los compañeros y a las compañeras de la organización, también entre nosotros, porque la verdad que para que un proyecto de ese tipo salga como salió el sábado pasado, la verdad que tiene que haber coordinación, tiene que haber organización política, tiene que haber división de tareas, y también eso nos fortalece a nosotros, a los grandes como grupo, ¿no?
¿Organización política o organización social, mejor? Porque política suena partidista, suena partidario. En cambio, una organización social, digamos, suena directamente a eso, ¿no? A volcarse hacia la sociedad, las necesidades, cubrir las necesidades que tienen en este momento difícil.
No, por supuesto, pero cuando yo le a un menor le inculco mensajes de igualdad y de solidaridad, ese es un mensaje político también, porque hay proyectos políticos que defienden, por ejemplo, la meritocracia, la individualidad. Entonces, nuestro proyecto político defiende la igualdad entre los ciudadanos, defiende la solidaridad, defiende la honestidad.
También está perfecto.
Entonces, es un valor que también lo defiende una organización política, en este caso Comunidad Ciudadana. Entonces, para nosotros es un proyecto social, comunitario y político.
O sea que, resumiendo lo del tema de presiones y este tipo de cosas, el tema pasa porque Carolina Benítez no los dejó entrar al comedor y ustedes suponen o creen que fue por presiones municipales.
No, suponemos no, porque la propia Carolina, yo no te voy a comentar lo que la referente barrial habló conmigo, Jorge. Yo no lo supongo, eso es lo que pasó, es lo que la referente barrial me comunicó a mí personalmente. A ver, no estamos suponiendo, imaginando, estamos tomando hechos de la realidad, donde la referente barrial tuvo en estos meses tiene una relación contractual, o sea, laboral, compleja con el municipio, donde en ese marco se plantea la no continuidad del proyecto de Unidad Ciudadana en su domicilio particular. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que
¿Le dijeron directamente cerrar el comedor?
Bueno, yo no sé lo que le dijeron, no sé lo que le dijeron. Yo te cuento lo que pasó. Y no nos interesa hacer demasiado, lo que nos interesa es continuar. Por supuesto que en el andar político, en el andar esto de estar con la gente, conocer referentes, barriales, charlar con las comunidades, charlar con grupos de productores, con comerciantes, uno va conociendo la realidad y va conociendo las personas también, cómo operan, cómo se manejan. Bueno, es obvio que fue una situación no deseada, porque al mes de comenzar un proyecto que se caiga, acá lo importante fue que nosotros pudimos continuar y estamos más fuertes que nunca, porque también hay veces que estas situaciones que duelen, lo único que hacen es doler un poquito, pero después fortalecer para el resto de lo que se viene. Así que me parece que fue un dolor, pero ya está subsanado por no solamente por quien te habla, sino por todo el equipo de trabajo. Y después yo quería, estamos hablando de esto y hay que agradecer, es decir, no pasar por alto lo que ocurrió el sábado pasado. Después, los propios vecinos de los barrios Palermo y Latinoamericano comunicándose entre ellos para colaborar, para ir a cocinar. Ariel, ¿tenés ollas para el comedor? ¿Qué les hace falta? Ahí el equipo de desarrollo social salió el día jueves. Ahí Juan Pablo López, que está coordinando el equipo, salieron con los compañeros y las compañeras a recorrer los dos barrios y la verdad que la recepción en la charla, bueno, inmediatamente tuvo su repercusión, porque en una semana más de 30 pequeños y pequeñas fueron al comedor y estoy seguro que va a seguir creciendo en el proyecto, en cantidad de colaboradores, en cantidad de donaciones, porque también en tiempos de crisis como las que estamos viviendo, se genera esto de no perder la igualdad, digamos, de que estamos mal, pero tenemos una fuerza interior que en este caso se vio reflejada en los vecinos de los barrios latinoamericanos y Palermo, porque respondieron re bien y vamos a seguir trabajando para que el comedor, te repito, el plato de comida con el postre sea prácticamente una excusa para después abordar otras cuestiones, ¿no?
No, por supuesto que acá lo importante es el tema del comedor, el trabajo, lo que tiene que ver con lo social y demás. Lo que pasa que me llamó poderosamente la atención que el comunicado de prensa incluyera el tema este, reitero exactamente lo que dice, de presiones, o sea, que hable directamente de presiones municipales, las cuales hicieron difícil la continuidad del proyecto. Entonces quería darle las palabras, como corresponde, me parece a mí, para que ustedes explicaran cuáles habían sido esas presiones, si habían existido o no, y cuáles habían sido estas presiones por las cuales no los dejaron continuar, digamos, con el proyecto, ¿no?
Sí, entiendo. Bueno, gracias por permitirnos contar, y la verdad que estamos recibiendo cada vez más vecinos, y la verdad que necesitamos hoy más que nunca de la parte política, de los responsables políticos de Bolívar, los responsables políticos que adhieren al campo nacional y popular con el Partido Justicialista como eje vertebral de ese campo popular. Necesitamos tomar cartas en el asunto, en temas de unidad, en los temas de la responsabilidad que los tiempos requieren, ¿no? Hoy nosotros vemos cómo se retiran medidores de luz de casas de bolivarenses, vemos cómo cierran comercios, cómo despiden trabajadores, y la verdad que ante ese marco no hay proyecto posible que no sea el de construir un frente político opositor al proyecto que proponen Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos participando de todos los debates y de todas las reuniones que tenemos que participar para realmente ser oposición a un modelo de exclusión. En ese trayecto, en ese camino, encontramos que hay espacios políticos que son reticentes a conformar un frente opositor real, verdadero, y no
ejemplo,
con una foto. No con una foto.
Sí,
no,
por ejemplo,
no con una foto.
¿Quiénes son los reticentes, digamos?
Hay reuniones donde hay compañeros y compañeras en la mesa del Partido Justicialista de Bolívar que son realmente reticentes y que proponen la espera a una definición, desde el punto de vista general, desde el punto de vista nacional y provincial. Y la verdad es que nosotros entendemos que nosotros tenemos que crecer desde el pie, desde las bases, tenemos que fomentar y generar los espacios de discusión política, pero desde Bolívar hacia arriba, y no esperar una solución mediante un acuerdo político en una habitación en Capital Federal. Nosotros tenemos que generar la resistencia y la lucha en tiempo de crisis, de pérdida de derechos. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a una mesa a discutir política en un marco, en un contexto de ajuste permanente hacia las clases trabajadoras, no podemos esperar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se siente Randazzo con fulano, con mengano, para ver qué decisión tomamos? No, hoy la lucha es ahora, es hoy. Cuando yo hablo con un trabajador despedido de Bolívar, que tiene necesidades puntuales, de trabajo.
Sí.
La primera demanda de un trabajador, el trabajador quiere trabajar, no quiere que le regalen las cosas. Entonces, cuando uno a veces no puede resolver ese tipo de cuestiones, cuando uno puede empezar por lo básico, conseguir bienes materiales, como puede ser una mochila para la hija que va al colegio, un par de zapatillas para que el chico pueda practicar deporte, cuando uno ve eso, yo no puedo esperar. A mí no me vengan con eso de esperar a que lo macro esté resuelto para después negociar en territorio. Nosotros lo que tenemos que hacer en el territorio en Bolívar es discutir política que tenga que ver con la lucha y con la resistencia a este modelo. ¿Por qué el trabajador de la aceitera? ¿Por qué el trabajador de la fábrica de calzado. ¿Y por qué el joven de Bolívar que atendía un comercio, por qué hoy no tiene trabajo? Está clarísimo por qué no tiene trabajo. Entonces nosotros ofrecemos a la comunidad un modelo de resistencia y de lucha. Nosotros no podemos esperar. Cuando nosotros vemos que hay un sector de Bolívar que propone la espera y la, digamos, y que se resuelva todo, como te decía hoy, en un acuerdo político en Capital Federal, la verdad que preferimos plantar banderas y decir, nosotros somos esto, defendemos esto, y generemos las discusiones políticas, por supuesto, como siempre, en un marco de respeto, de defensa de los ideales. Entonces, con eso, digamos, por ese andamiaje estamos en Unidad Ciudadana, por eso yo quiero convocar también a todos los oyentes, a todos los vecinos, a todos los compañeros y las compañeras, que no es momento para sentarse a esperar una reunión, no es momento para quedarnos en nuestras casas, es un momento de salir a convencer al vecino que Macri le mintió. Mauricio Macri le mintió a la gente, dijo que no iba a devaluar y devaluó, dijo que los trabajadores no iban a pagar ganancias y hoy pagan más ganancias, le quitó los remedios a nuestros abuelos, le quitó las netbooks a los docentes y a los estudiantes, y podemos estar todo tu programa hablando de las quitas y los perjuicios que este gobierno ha llevado adelante en casi Bien. 3 años de gobierno.
Y aparte de todo eso, Ariel, aparte de todo lo que vos nombras, que yo no voy a decir que es mentira, por supuesto que no, autocrítica, ¿hubo algún tipo de autocrítica? Porque fueron gobierno 12 años.
Autocrítica...
Sí. Porque, o sea, a ver, quiero que me entienda lo siguiente.
Sí.
Vos decís, por ejemplo, ¿no? Este tema de que no hay que esperar que los de arriba se pongan de acuerdo, papá. O sea, le tirás todo el fardo al resto, digamos, de la oposición, pero ustedes no dicen, por ejemplo, bueno, no, nosotros queremos, pero lo queremos con Cristina adentro, la queremos como candidata a Cristina, ese es nuestro pedido, o sea...
Pero por supuesto, la única referente política... Primero, la principal.
Por eso, a eso voy yo. O sea, ustedes lo toman como una cosa sine qua non. O sea, o es candidata Cristina o nosotros no estamos en la unidad esta. Eso es lo que se entiende desde afuera.
No, yo te cuento. Nosotros, nuestra principal candidata es Cristina Fernández. La única persona que ha demostrado que se ha plantado ante los poderes económicos concentrados de la Argentina y también del mundo, porque si analizamos el contexto latinoamericano, también podríamos decir que hay una persecución a los líderes populares en Latinoamérica. Pero digo, para no entrar en ese terreno, digo, en la Argentina la principal referente opositora es perseguida política, judicial y mediáticamente, y nosotros estamos construyendo en el marco de un proceso de unidad del campo popular. Si después Cristina decide no ser candidata, bueno, toda esa fuerza, toda esa construcción política del pie, desde las bases, lo pondremos a disposición del compañero y de la compañera que cabece ese proyecto. Pero nuestra prioridad, lo que queremos, lo que quiere la gente... Yo me he reunido con vecinos, me faltan varios barrios, pero me he reunido en varias casas de familia de Bolívar, y me he reunido en Pirovano, me falta una rampilleta. Y la verdad es que el vecino habla de Cristina, no me habla de otro referente del campo popular. No me habla de Randazzo, ni de Pichetto, ni de Bocio, ni de nadie. La referente política que puede dar vuelta a esto, la única que puede hacer esto, es Cristina Fernández. Por eso estamos construyendo para que Cristina sea candidata. Si la compañera Cristina, conductora de nuestro espacio, decide por H o por B no ser candidata, bueno, pondremos esa fuerza, esa construcción que estamos haciendo a disposición de otro compañero.
Claro, pero a eso voy yo, a eso voy yo, Ariel. Ariel, a ver, escúchame lo que yo te quiero decir. A eso voy yo. O sea, sí. Eso lo tiene que decidir Cristina. Ese es el punto, o sea, ese es el punto. No es que lo deciden entre todos, entre Pichetto, Massa, Cristina, en fin, no sé, Schiaretti. No.
Pichetto y Massa no van a decidir, porque el Pichetto y Massa no están en nuestro espacio. Pichetto y Massa son cómplices de la gobernabilidad del saqueo al pueblo, a los derechos, porque desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hace un mes, dos meses atrás, eran opo oficialistas. Sí. Pichetto y Massa no van a decidir nada.
Pero
dentro del marco de unidad.
Está bien, Ariel, lo que vos me decís, puedo estar de acuerdo con vos, pero Pichetto les votó todas las leyes que quería Cristina cuando Cristina era gobierno, y por el otro lado no le vota el desafuero pedido por el juez a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es medio, está ahí como navegando en dos aguas.
Bueno, yo no te puedo decir que cómo navega Pichetto. Yo lo que te puedo decir,
claro,
es
porque si Pichetto fuera tan contra Cristina como decís vos, sí. Bueno, Pichetto le daría el desafuero, la desafueran a Cristina, sí, Fernández de Kirchner, y se terminó la historieta. Está en contra, listo, punto, chao, afuera. Es lo mismo que hacen con Menem, que lo cubren a Menem, y Menem sigue siendo senador de la República Argentina después de todo lo que pasó. Es medio todo muy... A ver, quiero que me comprendas una cosa. Está todo, me parece a mí, por lo menos visto desde afuera, reitero, hay que estar militando dentro de un partido político, medio todo muy enredado, está todo muy enredado, muy... Como si estuvieras, digamos, en las aguas del riachuelo buceando. No ves a medio metro qué pasa. ¿Me entendés lo que quiero decir? Ese es el punto.
Sí. Yo lo que te puedo responder es lo que nuestra fuerza política, con la conductora, compañera Cristina Fernández de Kirchner,
sí.
Estamos trabajando para generar un armado, un espacio de unidad en todo lado. No solamente, vos sabés muy bien, sin seguir mis publicaciones, yo estoy militando y poniendo el cuerpo y la mente, no solamente en Bolívar, sino en la sección, sino en La Plata y en el conurbano. Estamos generando espacios de unidad del campo popular para construir un proyecto de resistencia al modelo de ajuste y de exclusión de derechos, de pobreza, de marginalidad, de dependencia que propone Cambiemos. Después, si Pichetto vota acá, vota allá, no está ni siquiera en mi análisis. Tengo cosas para resolver de Bolívar y de la sección, más que ocuparme del senador de otro espacio político, porque es otro bloque político, ¿está? Uh-huh. Es otro bloque, es el peronismo federal. Es como vos decís, yo coincido con vos, que está... Bueno, que digamos, el panorama político es incierto y está, es incierto en el armado, en lo que va a pasar.
Sí,
después,
sí,
el panorama,
sí,
político,
sí.
Está clarísimo.
Sí, no. Es incierto en lo que vos... Sí, exactamente.
En lo que se viene.
Sí.
Pero ante esa incertidumbre, ante esa falta de claridad respecto a lo que se viene, yo te digo lo que a mí me dicen los vecinos del Partido de Bolívar, ¿sabes? Y yo te digo lo que estamos haciendo, la construcción que estamos haciendo desde las bases. No vamos a esperar que ningún dirigente político, cabeza de algún espacio, negocie con otro en una oficina que yo ni conozco ni voy a pisar. Nosotros estamos generando poder popular, como se dice, conciencia popular, y es lo que estamos haciendo desde el año pasado, o sea, desde el principio. Lo que le propusimos a los vecinos en la campaña del pasado, lo que seguimos haciendo, y además hay que hacer un análisis, mirá, que lo estoy haciendo ahora, es la primera vez que lo hago, se me está ocurriendo ahora, me lo estoy hablando. Si Unidad Ciudadana Bolívar, que no logró llegar al Consejo Deliberante el año pasado,
sí,
ha crecido en número de adherentes, ha crecido en propuestas, y ha crecido porque los vecinos nos convocan para hablar, para charlar sobre la realidad. Entonces, si nosotros en un reducto geográfico del centro de la provincia de Buenos Aires hemos crecido, ¿qué quiere decir eso? Pregunto, ¿no? Para el análisis, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente viene y vuelve a Cristina. que la gente necesita empoderamiento, necesita trabajo, necesita seguridad, necesita salud pública, educación pública, y eso es claramente lo que propone la Unidad Ciudadana. Por eso nuestro espacio ha crecido, y está pasando no en Bolivia, pasa en todo el lado, en todo el lado, con los con las cosas que habían mejorado. Yo no digo que la Argentina el 9 de diciembre de 2015 era un paraíso, lo que por supuesto que había cosas para mejorar, por supuesto que hubo errores, pero lo que yo te estoy diciendo es que al haber pasado 2 años y medio, casi 3, de la contraposición a nuestro modelo, es decir, de la dependencia del Fondo Monetario Internacional, de la pérdida de soberanía, de derechos laborales, etcétera, bueno, hoy la gente se está volcando a lo anterior, a lo que conoció.
Está bien.
Y eso pasa en Bolívar, en un reducto pequeño, pero es una clara muestra de lo que pasa en todos los lugares. Por eso Cristina superó su propio techo. Antes hablábamos en 2016 de Cristina entre un 25 y un 30% de adherencia popular, en términos generales, y hoy Cristina está en el 37-38%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente identifica a Cristina como el proyecto que le puede garantizar la felicidad y los sueños, porque también se trata de eso, ¿no? También se trata de soñar una vida más justa, de trabajar, llegar a fin de mes y poder comprarle a nuestros hijos la mochila, el calzado para que practique deporte, para que haya comida, para comprar un electrodoméstico, para poder pagar la luz y el gas. Entonces, de eso se trata la vida. Bueno, con errores y con cosas por resolver, la gente está identificando a Cristina Fernández como la persona que puede devolverle esa calidad de vida. Entonces,
ahora me surge a mí una pregunta también, como dijiste vos recién, me pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué crees que se defiende con una carta, como por ejemplo salió hoy, firmada por expresidentes de la región y demás, a Cristina Fernández de Kirchner como perseguida política, y no se lo defiende de la misma forma a Devido o a otros personajes o personas que ocuparon cargos muy relevantes durante muchísimos años en la función pública y que ahora están presos?
El compañero Devido, preso sin pruebas, está detenido en el CESI y no va a ser candidato a presidente el año que viene.
No, pero
Te contesto la pregunta. Con eso te contesto la persecución mediática, judicial, que genera la carta de apoyo. La carta de apoyo que vos mencionás está tan clara la persecución judicial a Cristina, la judicialización de la política que propuso Cambiemos desde que llegó al gobierno, que bueno, no solamente la persiguen por lo que hizo, es lo que yo el otro día conté en 25 de mayo, cuando fue el diputado constante. La persiguen por lo que va a hacer. Por lo que va a hacer el 10 de diciembre de 2019, Cristina Fernández asume como presidenta de los argentinos nuevamente, y la persiguen por eso. Porque es la única persona que puede detener lo que está ocurriendo.
Te reitero la pregunta de otra forma. ¿Vos crees entonces que todos los que están detenidos son todos perseguidos políticos?
Por supuesto, sí.
¿Los empresarios también, entonces?
No, si vos me preguntás de los políticos, yo te digo que sí.
Dentro de la causa, de la misma causa, o de las mismas causas, porque son varias, están no solamente políticos, sino que también hay empresarios. ¿Los empresarios también son perseguidos políticos?
Los empresarios, hay miles y miles, o cientos, mejor dicho, de empresarios en todas las causas. ¿Por qué? Porque cuando un Estado garantiza derechos a través de la obra pública con inclusión social, para generar inclusión social, la obra pública, ¿quién la lleva a cabo? No la lleva a cabo. Es decir, el Estado se nutre de contratistas privados para realizar obra pública. Para construir 1.200 escuelas secundarias, como construimos en 10 años, necesitamos empresarios.
O sea,
para construir carreteras, para construir...
Se sabe perfectamente, sí, por supuesto. Pero vos lo que me estás diciendo es que los empresarios no pagaron coimas.
Yo no te estoy diciendo eso. Eso lo está, es una deducción tuya. Yo lo que te digo es que el Estado el Estado que garantiza derechos, no un Estado chico como el que propone Macri, el Estado grande que proponemos nosotros, el Estado grande pero efectivo, necesita del empresario. ¿Para qué? Por ejemplo, yo fui, mirá, te doy el ejemplo, yo fui referente técnico pedagógico de Conectar Igualdad en el año 2012 y 13,
¿está? Sí.
El plan Conectar Igualdad, que para algunos piensa que era entregar netbook, necesitaba de cablear las escuelas secundarias, necesitaba comprar servidores IBM y HP para nutrir las escuelas secundarias, necesitaba material didáctico, necesitaba imprimir libros, ¿sabes? Que claro, acompañaban el desarrollo pedagógico. Entonces,
creo que nadie critica el proyecto. A ver, Ariel, acá me parece que se confunden las cosas. Porque me parece a mí, por lo menos, yo no critico el proyecto ese, por ejemplo. No lo critico, yo no critico ese proyecto. El tema es, claro, por eso, ese proyecto como otros, como la construcción de un gasoducto, como la construcción de una ruta, como la construcción de lo que sea, de lo que fuese. El tema no pasa por ahí. El proyecto es bueno. El tema es cómo se hizo, primero si se hizo. Porque hay veces que se pagó y no se hizo. Y después, ¿cómo se hizo? ¿Y cuánto se pagó por lo que se hizo? Si hubo retorno, si hubo coimas. Pasa por otro lado, no por el proyecto. Sí, porque los proyectos me parece que, a ver, si alguien dice, voy a construir una ruta, es bueno. Para cualquiera es bueno. Voy a reparar una ruta, es bueno, sin ningún lugar a dudas. Voy a construir una escuela, ¿quién puede dudarlo? Un hospital, pero por favor. Conectar Igualdad, por supuesto también. No es malo el proyecto. No, creo que nadie critica el proyecto en sí, sino que lo que se va es al fondo de la cuestión, y de eso es lo que te estoy preguntando. Si vos me decís de que debido que era uno de los que firmaba todos esos proyectos, es un perseguido político, se supone también que los empresarios que hicieron, desarrollaron ese proyecto, que lo llevaron adelante, lo hicieron, también son perseguidos políticos, llamémosle de esa manera.
Bueno, a ver, ¿qué pasó con los empresarios en la famosa causa de las fotocopias de los cuadernos? Hay empresarios, amigos de Macri, que declararon como arrepentidos y se fueron a su casa. Y hay otros empresarios que tenían que nombrar a Cristina o a Néstor para incriminar. Es decir, la patria contratista, el principal coimero en la República Argentina tiene nombre y apellido, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el año 2002 cobró obras en el municipio de Morón que no realizó, con la complicidad del corrupto de Rousselot, del intendente de ese entonces. Entonces, de acá, cuando hablamos de la patria contratista, hablamos de un clan. De un clan. El clan más que chupó la teta del Estado desde siempre, desde el inicio de todo, es el clan Macri. Entonces, Macri sabe y es partícipe y es cómplice de todo el saqueo al Estado que se viene produciendo a través de la obra pública. A ver, y te repito, porque parece como que Conectar Igualdad, a ver, cuando
no,
vos...
No estoy cuando hablando vos... de un proyecto determinado, no te hablo de un proyecto
bueno,
determinado.
Bueno, está bien.
Vos decís que Macri es un corrupto, eso es lo que está diciendo vos.
Pero por supuesto.
Muy bien.
Pero no,
ahora,
pero a ver,
Macri es un corrupto. Acá, ¿Cristina no es corrupta?
Por supuesto que no. ¿Cómo
ahí
va
está.
A ser corrupta
bien, no, ahí está, persona? Ahí está la división. Está bien.
Pero
bien.
Por supuesto que no, porque la compañera Cristina Fernández es abogada y no se dedica a hacer puentes, ¿no? Es política, no viene del plano empresarial. Pero de todas maneras, digamos, esa contraposición es interesante hacerla, porque realmente cuando nosotros hablamos de política, ¿no? Hablamos de compañeros que tienen formación política, que se formaron, que son militantes, y que la propia trayectoria personal, individual, hace que estén en los lugares que tengan que estar. La trayectoria individual y personal de Mauricio Macri es de una persona que fue a un colegio privado y que, por ejemplo, cree que los conquistadores españoles tuvieron angustia cuando vienen a saquear el territorio. Entonces, cuando vos...
Vos me lo metés a Macri...
Si querés meterlo en el terreno de las comparaciones,
yo no quiero... Eso es lo que querías hacer vos.
Analicemos las las trayectorias y las formaciones.
Pero es que yo no quiero...
Uno piensa para todo y otro piensa en para poco.
Yo no te voy a decir ni que Macri es corrupto ni que no es corrupto, porque para eso tiene que haber una causa. Pero más allá de eso, yo no te estoy comparando... No te estoy comparando... A ver si me entendés. Yo no te estoy comparando a Macri con Cristina. No es mi intención comparártelo ni decirte que Macri es bueno, es lindo, rubio, de ojos celestes, como decían de Menem. Porque de eso también decían de Menem. Y tu jefa decía de Menem eso.
Yo te digo que a mí me encanta comparar a Macri. Me encanta comparar a Macri o Cristina, porque quedan expuestos claramente quién es uno y quién es otro.
Bueno, Ariel, pero la idea no era esta conversación que se hizo muy extensa ya, y ya estoy en el cierre del programa, sino que más que nada aclarar lo otro, porque me pareció importante realmente que saliera algún tipo de aclaración en relación a este tema de las presiones que ustedes dicen en el comunicado que habían recibido por parte del municipio. Que no me quedó claro, pero no importa. No interesa. El tema era tener la palabra de ustedes y que ustedes trataran o dijeran lo que tenían que decir, lo que quisieran decir.
Quedó clarísimo. A ver, si no te quedó claro es porque no me escuchaste bien.
Quedó claro. La municipalidad apretó a Carolina para que no estuviese más el comedor ahí. Eso es lo que dicen ustedes.
¿Por qué?
Porque Carolina en este momento está trabajando para el municipio.
Ah, listo, ahí está.
Eso es lo que vos quisiste decir claramente.
Ahí está, ahí cerró bien.
Bien, perfecto. Perfecto, de acuerdo.
Eso fue lo que ocurrió, y te repito, nosotros, con lo que nos pasó el sábado pasado, estamos muy felices y vamos a continuar este proyecto, y la verdad que no podríamos encararlo en las localidades, que tenemos muchas ganas de hacerlo, porque no nos da, digamos,
la
estructura, pero sí. hay una familia en Pirovano que se ofreció para hacer un comedor en su casa, pero bueno, son análisis que se irán haciendo a medida que vayamos creciendo.
No, yo reitero que me parece loable que cualquiera institución política o lo que fuese, ONG o lo que fuese, realmente encare este tipo de proyectos porque son necesarios, sin ningún lugar a dudas. Así que los felicito por eso, pero te reitero, la intención mía era aclarar el comunicado como para que para la audiencia quede como más desglosado todo el tema y ver exactamente por qué no está más el comedor ese que habían abierto, ¿no?
Nada más que eso. Bueno, bien. Agradezco el contacto y bueno. La próxima vamos personalmente, así tomamos
cuando,
un mate, porque estamos hablando mucho.
Vos sabés que cuando gustes, las puertas están abiertas absolutamente para todos, como les digo a todos. Todos tienen acá el micrófono para expresarse y decir lo que quieran, dentro del respeto, por supuesto, lo que quieran y lo que piensen, porque para eso existe la democracia y los medios que estamos dentro de la democracia existimos precisamente para eso, para que todos puedan expresarse.
Es verdad, Jorge, siempre nos has dado el espacio y eso también se agradece y se valora. Así que gracias por comunicarte y bueno, seguimos en contacto, porque imagínate, a medida que llegue el año que viene, vamos a tener
novedades
para hablar.
Me imagino. Te mando un abrazo, Ariel, suerte.
Otro para vos. Saludos ahí a todo el equipo.
Bueno, Ariel Ferreira, el referente, diría yo, de Unidad Ciudadana en el nivel local.